1:07, aquí estamos en este 2 de enero, como decíamos antes, con Katia Nogueira. Hay, bueno, pues una serie de listados que la gente suele hacer, algunos, no todos, en donde nos proponemos mejorar en muchos aspectos de la vida, pero sobre todo hay algunos hábitos poco saludables, pues el comer mucho y mal, el fumar, y al final la gente siempre empieza un año y dice, venga, este año es el que toca, este año es el que tengo que ponerme a ello como sea. No sé, quiero conocer cuál es tu hábito, cuál es tu propósito de año nuevo. Coméntanoslo a nuestro WhatsApp, 647-100-11, repito, 647-100-11. Ese que nunca, o que siempre te propones y que nunca llevas a cabo al 100%, o que empiezas y luego, pues por lo que sea, lo vas dejando un poquito arrinconado. Queremos conocer las claves para hacerlo bien, para enfocarlo bien, y para ello tenemos a nuestra psicóloga de cabecera, Isabel Diego, al otro lado del teléfono. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Jaime y equipo. Feliz año.
Feliz año, obviamente, claro que sí, para ti también. Bueno, a ver, yo creo que nos vemos identificados muchos, ¿eh? En mi caso, yo, como decía antes a Katia, tengo la suerte de no fumar, de no tener ese hábito, pero sí es cierto que lo de intentar bajar peso y ponerme ahí en línea después de cada exceso, entre comillas, navideño, suele costar. Y si me pongo a ello, realmente luego me da mucha pereza, porque es invierno, hace frío, anochece pronto y estoy más calentito en casa después de trabajar. Yo no sé qué claves podemos tener para verlo como un hábito que puede ser realmente que puedas mejorar. ¿Cómo podemos afrontarlo sin que sea al final una obligación tremenda y que luego lo vayas dejando?
A ver, es comprensible que te pase eso, Jaime. Claro, el invierno hace frío y el verano es que hace calor. Entonces, nos lo pone muy difícil el tiempo, ¿no?, para conseguir nuestros objetivos. Pero dicho esto, creo que muchas veces lo que nos ocurre cuando nos ponemos nuevos objetivos es el dejar de hacer cosas. Muchas veces la exigencia a nivel cognitivo, a nivel de nuestra cabeza, le cuesta más dejar de hacer algo que incluir un nuevo hábito, ¿vale? Entonces, a veces es, no, voy a dejar de comer mal, no. Igual es, voy a empezar a comer otro tipo de comida que quizás sea más saludable a la hora de comer, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso rebaja también el nivel de exigencia, y el hecho de incorporar un nuevo hábito en vez de dejar algo siempre es mucho más sencillo de conseguir que no el dejar un hábito que ya teníamos un poco viciado. Algo nuevo puede ser, bueno, pues voy a incluir pues 20 minutos de deporte al día o 20 minutos de caminata. Es decir, no voy a dejar de hacer vida sedentaria para, sino voy a incluir, ¿no? De hecho, de sumar parece que cuesta menos. De hecho, hay diversos estudios, estaba leyendo justo esta mañana el último del año 2020, ¿no?, que había un porcentaje de éxito mayor en aquellas personas que se proponían objetivos de incorporar cosas que gente que se proponía objetivos de ir dejando cosas.
Pero al final, Isabel, si quieres bajar de peso, por decir así lo claramente, tiene que ir condicionado también a dejar de comer lo que te gusta. No sé cómo podemos casar
claro,
eso.
Vamos a hacer ejercicio. Sí, es verdad. O sea, tienes que dejar de comer una serie de cosas. Pero tú cuando dices, tengo que, o sea, cuando yo me prohíbo algo, ¿qué aparece? El efecto deseo. O sea, es, y tengo que dejar de, sí. Y entonces cuántas más ganas tengo de comer chocolate, tengo que hacer tal. Y quizás, si lo planteamos, es decir, voy a incorporar otro tipo de alimentación.
Vale.
Es cierto que al incorporar otro tipo de alimentación y vivirlo de, bueno, lo que voy a hacer es al mediodía, por ejemplo, o la cena. Hay gente que le gusta quizás menos la cena, hacerla pues quizás menos grasienta y con más proteína y más verdura, y o la hora de comer, es decir, el incorporar un nuevo hábito siempre va a tener un nivel de exigencia menor que si no es que no puedo comer nada de esto, y sobre todo cuando tengo unas recompensas muy a largo plazo. Durante un mes no voy a comer nada de esto, o durante un mes me voy a prohibir algo, o me voy a dar una recompensa muy a largo plazo. Las recompensas a largo plazo también son un poco nefastas en ese sentido, porque la gente perdemos la motivación todos, ¿eh? O sea, no hace falta ser psicólogo para estar motivado, porque aunque seamos psicólogos también nos desmotivamos. Entonces puede pasar a cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué motivación o qué objetivo o qué recompensa a corto plazo me puedo dar, ¿no? Algún objetivo, algo que me pueda gustar. Pues si estoy teniendo una alimentación que considero, bueno, pues que estoy incorporando mejores hábitos, pues el fin de semana, que si salgo a tomarme un vino con mis amigos, que no pase nada, que no sea como un castigo, por ejemplo. No vivirlo tampoco negativamente, no, durante un mes me encierro, pues no.
O sea, no apuntarte al gimnasio pensando en el verano, sino incorporar hábitos de vida más saludable, digamos, a objetivo semanal, por poner un ejemplo. De lunes a viernes me cuido y quizá el sábado o el domingo puedo tener una licencia que me lo he ganado.
Sí, sobre todo el hecho de saber que nos podemos dar permisos hace que lo cojamos todo de una manera mucho más flexible, menos exigente y más y con más motivación. Y de hecho, nosotros no significa que el fin de semana sea vida hiper sedentaria y solamente pues grandes comilonas, ¿no? Un poco hablando en estos temas, sino que significa que yo, cuando llega el fin de semana, si por un momento no he seguido un poco esta nueva pauta que quiero incorporar, no me voy a sentir culpable. Uh-huh. O no me voy a sentir mal, o voy a pensar, bueno, como ya lo he hecho mal este fin de semana, ya el lunes no merece la pena. Eso es importante, ¿no? Y lo que decías, objetivos, de aquí a verano, pues es fantástico. Y de aquí a verano siempre es un objetivo, pero igual de aquí a febrero, de aquí a Semana Santa, es decir, bueno, pues a ver qué pequeños objetivos irlos haciendo en sus metas, ¿no? Tener una gran meta, y es que necesito yo para llegar a esa gran meta, ¿no? Y irlo haciendo en pequeños apartados. Eso es muy importante también. El pequeños objetivos para llegar a mi gran objetivo.
Perfecto, o sea que el cuerpo, digamos que acepta mucho más incorporar algo a o una negatividad o algo prohibido. No puedo comer esto, no puedo hacer lo otro, tengo que obligatoriamente ir a salir. No, vamos a incorporar poco a poco, en plan positivo, no una algo negativo, algo prohibitivo como el dejar de consumir ciertos alimentos. Vale, ¿qué hacemos con los que quieran dejar de fumar? Que eso también supongo que sea una capacidad psicológica muy fuerte para poder tener ese... poder ir desterrando este hábito.
Vale, tanto dejar de fumar como quitar de aquellos hábitos que quizás son más nocivos para nuestra salud, sí que es importante que hagamos una valoración con las personas de cuántas veces hemos intentado dejar de hacer algo, si hemos hecho otros intentos, si no lo hemos hecho, qué ha pasado con los otros intentos, qué ha fallado, en qué momento estaba, y también pensar, en este momento estoy preparado y convencido y tengo una motivación real para comenzar a hacer esto, ¿qué me está motivando o qué es lo que me mueve a tomar esta decisión aquí y ahora? ¿No? A día, bueno, ya hoy 2 de enero, sí. Para, por ejemplo, dejar el hábito de fumar. Y también ir viendo qué cosas puede ser un poco boicot en un momento determinado para también tenerlas en cuenta. Entonces, por una vez, planificar muy bien el por qué y el para qué, quiero en este caso, por ejemplo, dejar de fumar o cualquier otro hábito. Y luego también ver si yo soy solo capaz de conseguirlo o tengo que pedir ayuda médica en un momento determinado. A día de hoy hay fármacos que ayudan a las personas, por ejemplo, a dejar el hábito de fumar, o pedir ayuda psicológica para ir motivando y reforzando esos distintos objetivos. También creo, y nuevamente volvemos a pequeños objetivos día a día, hoy he sido capaz de o no fumar, o bueno, pues mira qué bien que hoy me he quitado el cigarro de después de comer, o no he salido en el descanso del trabajo a fumar, es decir, el ir rebajando y el irte poniendo objetivos de tener sensación de control sobre el dejar este hábito en un momento determinado. Es decir, sentir que tú como persona controlas el hacerlo o no hacerlo hasta cierto punto.
Hemos hablado de bajar peso, que en cuestión de salud también puede ser importante, dejar el hábito de fumar. Hay otro, digamos, más cultural, que mucha gente se propone. Este año aprendo inglés. Claro, esto ya no hablamos de salud. Esto quizás es algo que se puede poner como una meta que no se consigue de un día para otro. Ahí sí que hay que dar clase y aprender de alguna manera. ¿Este también te ha pasado que gente que quiera aprender un idioma en concreto y que realmente lo coja con fuerza porque empieza un nuevo año y luego lo vaya dejando?
A ver, sí que es cierto que el efecto nuevo año, que lo acabas de decir y lo quería yo comentar a lo largo de la conversación, el efecto nuevo año es súper motivador. El comienza nueva etapa, eso es un factor motivador bastante potente. No es lo mismo decir empiezo algo el 1 de febrero que el 1 de enero, cierto es. Entonces, el adquirir un nuevo hábito, en este caso pues aprender inglés o ir a clases de manualidades o aprender algún hobby o alguna... cualidad que igual no teníamos desarrollada, esto sí que es importante también ver si es realista. Igual que con este objetivo del inglés, con cualquier otro objetivo. ¿Es realista esto que yo me estoy proponiendo? Es decir, por ejemplo, aprender inglés. ¿Tengo el tiempo real para poder tomar clases, pues, por ejemplo, una vez a la semana? ¿Tengo ese tiempo real? ¿Estoy dispuesto a sacrificar? Porque al final sacrificas tu tiempo de otra cosa. ¿Qué me motiva para ello? Pues que igual me quiero hacer un viaje, sentirme autorrealizado, porque no quiero perderlo. Es decir, ¿qué es lo que me está motivando? El tiempo en que dispongo es tiempo real y luego también incluso, pues a veces también es una motivación que sea algo atractivo. Es decir, pues si voy a ir a una academia de inglés, por ejemplo, pues también que sea un sitio que yo conozca, o sea, que haya conocido, que me motiven ellos también, que sea un sitio agradable. Porque si voy a ir, pues imagínate, pues con un extranjero a aprender inglés y enseñar pues este equipo, pues igual te motiva menos, ¿no? Pero si es una persona pues, que te ha resultado atractiva para tu carácter, el entorno, incluso hacerlo con algún amigo, eso también es importante, ¿no? Y que busquemos que lo que acompañe la actividad sea agradable para uno mismo. Entonces eso también va a facilitar y va a motivar tanto a aprender inglés como ir al gimnasio o cualquier otro hábito. O sea, es decir, si el entorno en el que yo lo estoy haciendo a mí me gusta y favorece, va a ser mucho más probable mantenerlo en el tiempo o que si lo dejo lo vuelva a recoger otra vez.
Perfecto. Oye, Isabel, que siempre es un placer hablar contigo y seguiremos haciendo la Esteña 2024. Quiero que sepas que la consulta de Isabel Diego Rivas, colegiada, psicóloga, está en el centro de Santander, en la calle Castilla 6, segundo derecha. ¿O segundo de qué? ¿Segundo de o segundo derecha?
Segundo de derecha también, porque van a ver que hay cuatro letras y
perfecto. Pues ahí está el centro de psicología, Isabel Diego.
Muchas gracias.
Un placer, Isabel. Hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima, chao.
1:17, siempre hay temas interesantes para tratar con Isabel Diego, nuestra psicóloga de referencia. Seguramente que pronto volveremos a hablar con ella. Un pequeño alto y vamos a poner pues negro sobre blanco también cómo está el estado de las carreteras ahora mismo en Cantabria a esta hora del mediodía, 1:17.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Aún no has probado el roscón de Reyes 100% artesano de La Tahona Cántabra? Visita el stand de La Tahona Cántabra en el Centro Comercial Peña Castillo y reserva el tuyo. Relleno de nata, crema, Nutella, trufa, pistacho, cabello de ángel o personalizado con dos rellenos diferentes. Esta Navidad, ven a recoger tu roscón de Reyes sin cola ni esperas al stand de La Tahona Cántabra en el Centro Comercial Peña Castillo.
Ideas para regalar y regalarte en Cantabria Hogar.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Por habernos acompañado en este año.
Gracias.
Por tu fiel apoyo al comercio local.
Gracias.
Desde Cantabria Hogar les deseamos una feliz Navidad y un próspero 2024.
Cantabria Hogar, Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197, Bezana, abiertos sábados tarde.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Gasóleos Propenor, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Cantabria. Confía en el gasóleo de calidad y en el servicio de Propenor.
El mejor gasóleo, el mejor servicio.
Hasta un niño lo sabe. Haz tu pedido en el 942-52-6160. Con Propenor, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Cantabria.
El mejor gasóleo, el mejor servicio.
Y hasta el 31 de diciembre, 10 euros de descuento directo en tu primer pedido desde nuestra aplicación Fidelity. Descárgatela.
En estas fiestas, el mejor regalo es cuidar de los tuyos. En Ortopedia MediMobility trabajamos para mejorar tu día a día y el de las personas que de verdad te importan. Tenemos artículos para todo tipo de lesiones, plantillas a medida, sillas de ruedas, levanta personas y mucho más.
Visítanos como siempre en el polígono de Raos y ahora también en Avenida Marqués de Valdecilla 2, junto al Hospital Valdecilla, Santander.
Ven a conocer el espectacular Belén gigante de Playmobil de la destilería Siderit, en Puente Arce. Una oportunidad única para los amantes de los Belenes y los Playmobil. Visita gratuita de lunes a domingo en horario de mañana de 11 a 2 y tarde de 4 a 8. La destilería Siderit les desea feliz Navidad.
Siempre que te pregunto.
Cada familia tiene una Navidad muy suya. Y en la familia BM somos muy de seleccionar para ti los mejores frescos y muy de hacer las mejores ofertas. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de productos. Consulta condiciones en bmsupermercados.es. BM, muy fresco, muy nuestro.
Una y 21 minutos, es el momento de conocer el estado de las carreteras de Cantabria. Para ello nos vamos a la BGT, donde está nuestro compañero Jaime Orejón. Hola Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes Jaime, a esta hora afortunadamente situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime, por la actualización. En cuanto al tiempo, bueno, 15 grados de temperatura ahora en Santander, cielos cubiertos, pero la temperatura es agradable en parte a las rachas de viento sur que soplan en la región. Por cierto, que estamos en alerta amarilla hasta las 4 de la tarde en la zona de Liébana y Cantabria del Ebro por fuertes rachas de viento. En cuanto a las temperaturas máximas, tendremos 11 en Reynosa, 15 en Potes y el resto de Cantabria, muy agradables, entre 18 y 19 grados de máxima en esta jornada de martes. ¿Qué va a suceder mañana? Bueno, pues que el cielo estará nuboso o cubierto, evolucionando al final del día o poco nuboso. No se descartan lluvias débiles y dispersas, con probables brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas del interior. Las temperaturas mínimas en descenso, las máximas sin cambios significativos y también, ojo, porque estaremos en litoral cántabro con alerta primero amarilla hasta las 6 de la tarde por fenómenos costeros, que luego pasará a naranja. Así que precaución en el litoral cántabro. Temperaturas mínimas de 0 grados y de 4 en Reynosa y Potes, el resto entre 8 y 10, y las máximas que irán de los 12 grados de máxima en Reynosa a los 16 y 17 en el resto de Cantabria. Es la 1 y 23 minutos, habíamos preparado un audio muy especial que era cómo cantaban nuestros compañeros de Estudio Estadio hace 30 años el gol, golazo de Dmitri Radchenko en el 2 de enero de 1994. Y me he querido acordar de alguien que lo es todo en la historia del Racing, periodista amigo, Raúl Gómez Samperio. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque hace 30 años, ahí es nada, yo recuerdo que estaba escuchándolo, no estaba en San Mamés, tendría yo eso, pues 16 años. No sé si Iván me dice que tú tienes ya preparado. ¿Lo escuchamos?
A ver.
El filete ruso del Racing trajo en jaque a la defensa rojiblanca. El ruso en racha salió a relucir con toda su clase y marcó un gol para el recuerdo. Dribla a cuanto contrario le salía al paso y batió de esa manera a Valencia, en el 43 del segundo tiempo. En San Mamés, Athletic Club de Bilbao 1, Racing de Santander 2.
Claro, antes el fútbol, hay que decir a los jóvenes oyentes de COPE, Raúl, que no se televisaba tanto, que los partidos pues había que esperar, ¿no? Y yo recuerdo escuchar pues a Roberto González en COPE hace 30 años, narrando en San Mamés este hecho pues histórico, porque no muchas veces el Racing fue capaz de mojar la oreja a los vecinos, ¿no? En su propio feudo, y en este caso Radchenko con un golazo de vaselina, como comentaban nuestros compañeros de Estudio Estadio, pues hizo enmudecer a San Mamés, pero no a todo el mundo, porque creo que hasta tú estabas allí.
Efectivamente, yo vi el partido detrás de la portería donde marcó Radchenko el golazo. Y bueno, yo cuando hice la jugada y elevó el balón, yo tuve la primera sensación, dije, no entra. Porque yo pensé que al botar iba a salir por encima del larguero, porque vi el balón tan elevado y hizo la vaselina tan elevada, sí, y tan cortante que dije, yo esto no entra. Pero entró. Y entonces, bueno, pues yo me quedé también mudo. Estaba solo y con gente que no era precisamente de Santander. Y me quedé igual de mudo que todos. No pude celebrarlo. Bueno, sí, fue mi experiencia, ¿no? Con ese golazo y con aquella victoria.
Y luego su celebración, que no fue tal, porque se cayó desplomado de rodillas al borde del área donde hizo esa vaselina. También fue icónica esa celebración, ¿no?
Yo creo que no se lo creía, ¿no? La jugada que hizo, cómo fue capaz de elevar el balón cuando iba en carrera, que eso es bastante difícil. Fue un gesto técnico bastante difícil lo que hizo, porque el hombre iba embalado hacia el área y de repente, ¡pumba!, eleva el balón de una manera prodigiosa, ¿no? Y ya te digo que fue una cosa, uno de los goles que yo no me acuerdo nada del partido. Aunque lo vi, yo nada más que me quedo con ese gol. Se me impactó, quedé tan impactado que se me borró el resto de las jugadas y el resto de todos los ataques que hizo el Racing. Se me han durado. Hombre, también los años son importantes. Han pasado unos cuantos años.
No, 30 exactamente, por eso lo hablamos hoy, día 2 de enero, que ha sido tremendo esta efemérides, ¿no? Porque yo lo recuerdo también como si fuera ayer, esa sensación de ganar en San Mamés, en primera división, que antes no era tan habitual y luego ya se fue igualando un poquito las fuerzas, sobre todo en Copa del Rey, en esos años maravillosos de ese Racing con Chité, etcétera, que también fue otro momento histórico en San Mamés, en el viejo San Mamés todavía, y que, bueno, siempre ha sido los aficionados del Athletic de Bilbao, conocedores del buen fútbol y sabían reconocer cuando veían una obra de arte futbolística. En este caso yo no recuerdo si se hizo el silencio o si hubo ovación. ¿Tú recuerdas algo de cómo se celebró o cómo? Porque fue casi el final del partido.
A mí lo que me causó más sensación fue el silencio. La gente se cayó, la gente se quedó muda cuando metió Rachenko el gol. Bueno, después enseguida lo que sonó muchísimo fueron los gritos de los cántabros que fueron a Bilbao. Enseguida sí que se hicieron notar, ¿no? Yo no los había escuchado hasta ese momento, claro, y fue lo que el recuerdo. También quiero comentarte una cosa, que ese mismo día ocurrió también un suceso que para mí también es histórico para el Racing, aunque triste, que fue la muerte de Rafael Alsúa. Rafael Alsúa murió también ese mismo día, y en condiciones, en una situación un poco lamentable, pero bueno, coincidieron los dos días, y bueno, fue también una cosa anecdótica, pero triste y alegre. Lo que es el fútbol.
Rescato una nota de hace 6 años exactamente del blog de Raúl Gómez Samperio, donde al final de todo, porque recuerdas, dices en ese artículo llamado El silencio de San Mamés, al final pones el nombre de la catedral. ¿Que por qué se llama la catedral? Lo comprendí aquel día, cuando escuché aquel silencio de iglesia, silencio de devotos rezando, silencio de plegarias de arrepentidos y penitentes venerando a un nuevo ídolo devorador de leones que desbancó a San Mamés de los altares de aquel templo del fútbol. Claro, esto lo escribiste hace 6 años recordando lo que fue Dmitry Radchenko y ese año maravilloso que yo no sé si coincidió con el ascenso a primera división y donde también fuimos el matagigantes, porque aquí fue también en el Sardinero la goleada, el 5-0 al Barça y luego el 3-1 prácticamente 2-3 semanas después al Real Madrid.
Sí, eso ya fue la temporada siguiente. Fue la temporada siguiente con Vicente Viera.
La 94-95 entonces.
Eso es. Y esta fue en el 93-94. El entrenador era Javier Irurreta.
Hombre.
También me imagino que tendría su corazoncito un poco partido, ¿no?
Claro.
Con aquella visita a San Mamés. Y, hombre, fue una temporada que nos sorprendió a todos porque el Racing venía recién ascendido y bueno, hizo un temporadón.
De hecho, creo que acabó séptimo. Y estaba Javier Ureta siempre mosqueado y cansado de que fuera el técnico más laureado de la historia moderna del Racing, de a ver si viene alguien y mejora aquel séptimo puesto que creo que hizo Marcelino años después y que por fin desbancó a Ureta de ese honorífico lugar, ¿no? Y pedestal.
En la época moderna, que hay que recordar que en el 31 fuimos subcampeones.
Eso siempre lo decimos. Pero bueno, de la historia moderna, ese séptimo lugar, nada más ascender a primera división, pues Javier Ureta era el técnico que fue también el artífice también de este 1-2 histórico en San Mamés y luego llegarían pues esos tiempos mejores. Pero claro, en San Mamés, como decíamos, el chitón de Chité también fue históricamente celebrado porque supuso, creo que fue el pase a las semifinales de la Copa del Rey, eliminando todo un Athletic Club en San Mamés. Eso también son tiempos que al final lo tenemos como en su momento que los vivíamos como no un día más, porque ganar allí siempre era importante, pero sí eran momentos donde el Racing sí que miraba de tú a tú y de frente al Athletic Bilbao sin ningún tipo de complejo.
Claro, no, ya el Racing había madurado en primera división. Hay que tener en cuenta que, perdón por mi voz, en la temporada en que Radchenko consiguió aquel gol en San Mamés, fue la primera de una etapa gloriosísima del Racing, porque se mantuvo en primera división una serie de temporadas que nunca había igualado, ¿no? Entonces, ya el Racing, cuando llega el momento de aquel empate, porque si no recuerdo mal, creo que empatamos a 3.
Sí, creo que marcó Serrano, Dusser. Pero claro, íbamos 1-3 y era ya casi imposible que nos remontaran, aunque lo rozaron, como siempre.
Eso. Bueno, el caso es que aquello supuso la primera vez que el Racing llegaba a una semifinal de la Copa del Rey. Después, poco tiempo después, lo consiguió Portugal, Miguel Ángel Portugal, con otro equipo también importante, sí, que contra, bueno, nos eliminó el Atlético de Madrid. Sí,
ahí caímos 4-0, creo, sí, fue en la ida, con un torpe Mateu Laoz, que metió un penalti inexistente de Torrejón, dos o tres metros fuera del área, que siempre lo recuerda el árbitro ya retirado, que fue uno de sus errores garrafales, ¿no? En esas semifinales de Copa, ya, ¿cómo hizo que el Atlético tuviera esa ventaja, ¿no? Considerable.
No, yo en la semifinal lo que más me dolió fue el 1-1. Sí. Gastar dinero contra Getafe, sí, total. Porque yo creo que el Racing sí que hubiera podido conseguir ahí el acceso a la final.
Y eso que arrancamos bien, marcando muy pronto, ¿eh? Y ahí veíamos ya la final ahí abierta casi.
Estaba yo convencidísimo de que podíamos conseguirlo, pero bueno, el fútbol es así y yo espero que en algún momento podamos hacerlo, porque es que la Copa de verdad... Sí. La Copa es que hasta el Racing de Ferrol ha llegado a la final de la Copa, sí, del Rey. O sea, que no es cuestión de desmerecer al Racing de Ferrol, pero hombre, yo creo que al Racing de Santander ya le toca ya...
O por lo menos pasar alguna ronda, porque llevamos una racha, Raúl, que nos elimina cualquiera.
Eso también. Eso también es.
En fin, bueno, pues veremos a ver si en tiempos mejores. El lunar del Racing está claro que en toda su centenaria historia llegar a dos semifinales de Copa como máximo hito es un lunar que hay que cerrar pronto. Pero bueno, veremos a ver si la segunda división es una competición muy puñetera para precisamente los que quieren aspirar a pasar rondas por el formato actual, que prácticamente no la ves en tu casa hasta pasadas dos, tres rondas y además el rival tiene que ser de primera. En fin, veremos a ver qué sucede en futuras rondas de Copa del Rey, pero siempre es un placer y un honor hablar contigo, Raúl, compañero periodista, y que además pues siempre tienes al Racing en tu corazoncito con esos libros históricos, que es un buen regalo de Reyes ahora que llega esta semana, ¿no? No sé si siguen disponibles para poder regalar.
Pues sí, se siguen vendiendo en la tienda del Racing.
Perfecto.
Son tres tomos, tienen un precio ya rebajado, bastante asequible, son 25 euros cada tomo, pero con un trabajo enorme detrás, con un montón de fotos, con todas las temporadas, los partidos oficiales, todos los partidos oficiales, y hasta 2015, que es cuando se hizo el libro, y yo pienso que sí que es un buen regalo. Y en la tienda del Racing, ahí están, esperando a los buenos aficionados.
Pues estupendo, buen reclamo de última hora. Gracias, Raúl, un abrazo muy fuerte y feliz año.
Gracias a ti, igualmente.
1:34 minutos después de este recuerdo maravilloso, 30 años, madre mía, cómo pasa el tiempo, de aquel golazo de Rachenko en San Mamés, que hizo silenciar el feudo vasco, pues hacemos un pequeño alto y continuamos, 1:34 minutos.
Panadería Selechino, pan artesano de toda la vida con masa madre y harinas de la mejor calidad. Ven a visitarnos, prueba nuestros roscos y encuentra nuestros fantásticos premios. Repartimos 500 euros en total. Estamos en Tetuán, la Albericia, el barrio pesquero y en la calle Simancas. Panadería Selechino, los mejores panes desde 1866.
Estas fiestas son muy especiales para nosotros. Por eso en Colchonería Pilar Cobo queremos arroparte y desearte unas felices fiestas y un feliz 2024 para ti y los tuyos. Colchonería Pilar Cobo. Tenemos todo lo necesario para que además de dormir bien, puedas descansar. Con descuentos en colchones, artículos para el descanso y ropa de cama. Acércate a la Colchonería Pilar Cobo. Asesores de tus sueños en Sarón.
Gasóleos Propenor, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Cantabria. Confía en el gasóleo de calidad y en el servicio de Propenor.
El mejor gasóleo, el mejor servicio.
Hasta un niño lo sabe. Haz tu pedido en el 942-52-6160. Con Propenor, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Cantabria.
El mejor gasóleo, el mejor servicio.
Y hasta el 31 de diciembre, 10 euros de descuento directo en tu primer pedido desde nuestra aplicación Fidelity. Descárgatela.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación, infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Gestoría Administrativa Víctor J. Carpintero. Vehículos, fiscal, laboral, correduría de seguros Víctor J. Carpintero. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado para ofrecer la mejor protección. Tu correduría de seguros de confianza en Marqués de la Hermida 48, Santander, 942-36-41-41 y en victorjcarpintero.com.
En Somarroza llevamos años trabajando en una sidra muy especial. Hace 5 años plantamos una pomarada en Renedo de Piélagos, cuyos frutos son manzanas de carne roja. Utilizando métodos tradicionales, conseguimos una deliciosa sidra de burbuja fina, rojo rubí intenso, aromas que recuerdan a frutos rojos y un sabor dulce con una acidez chispeante. Una sidra diferente a todo lo que has probado hasta ahora. Rubí de Somarroza, la joya de las sidras. Somarroza les desea felices fiestas.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-0401-78
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, estamos a 2 de enero, comienza el año 2024 y culturalmente, gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, tengo que comentarte que mañana es un gran día, porque mañana el Palacio de Festivales va a acoger el concierto de Año Nuevo, que en esta ocasión viene de la mano de la Johann Strauss Ensemble de la Orquesta Sinfónica de Viena. El concierto está previsto para las 7:30 de la tarde en la Sala Argenta y con la dirección de Guillermo Buechler, que también será el solista al violín y un ensemble que forma un total de 12 músicos, incluido el director. Y un guiño también a nuestra amiga Lucía Moure, habitual invitada en los tramos de cultura muchas veces en este programa. Nos encanta su trabajo, nos encantan sus acuarelas y es la que va a inaugurar mañana miércoles a las 7:30 pues el año expositivo del Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander con la muestra Ventanas del Camino Levaniego. Así que Lucía Moure, que ha hecho, por cierto, 4 veces el Camino Levaniego, va a ver pues ese recorrido y saltos temporales de 2018 a 2023 con puntos emblemáticos plasmados como la Puerta del Perdón en el Monasterio de Santo Toribio, la Torre del Infantado en Potes o el Mirador de Santa Catalina en el Desfiladero de la Armida. Pero también tienen pequeños detalles que han enriquecido sus viajes como el propio hito del camino, el cocido levaniego o la estatua del peregrino. Ya lo sabes, a partir de mañana, que se inaugura a las 7:30, podrás verlo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche, todo el artista Lucía Moure con este visión particular en acuarela del año jubilar levaniego.
Como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que...
Bueno, y estamos en una semana muy especial, estamos a 2 de enero. ¿Y qué pasa el día 5?
Pues el día 5
llegan los Reyes Magos. Ya Cristina habló un poquito la semana pasada de Santillana del Mar y lógicamente esta semana vamos a prestar especial atención a muchos puntos de Cantabria donde, bueno, pues tiene que ser de obligado cumplimiento el recibir a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Vamos a empezar, por ejemplo, en Ribamontana al Mar, que tienen no una, sino 2 cabalgatas programadas. Vamos a conocer los detalles de la mano de su concejala María Antonia Manzano. Hola María Antonia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz año.
Feliz año y agradeceros de poder presentar estas 2 cabalgatas que tenemos en el Ayuntamiento de Ribamontana al Mar.
Porque una es la que celebra las localidades de Carriazo, Castañedo y Galizano, y luego otra de Langre, Loredo, Somo y Suesa, ¿no?
Somos 7 pueblos y bueno, en un entorno rural que todos más o menos conocéis. Y bueno, entonces hacer una es difícil. Y desde hace 58 años, los pueblos de Carriazo, Castañedo y Galizano unieron sus fuerzas y sus vecinos y llevan ya haciendo 58, esta es la 58 edición de la cabalgata de Galizano. Se declaró fiesta de interés turístico regional ya en el 2018 y bueno, tiene una gran aceptación por parte de los vecinos, sobre todo estos 3 pueblos, pero que no querían ser menos los otros 4 pueblos y desde hace menos, pero también con gran ilusión, organizan una cabalgata por recorriendo así los 7 pueblos con 2 cabalgatas.
Lo más destacado de la segunda, de esta que es más novedosa, es precisamente cómo llegan sus majestades al municipio, ¿no?
Sí, bueno, no, ya sabéis que Somos tiene un embarcadero y una playa extraordinaria, entonces los Su Majestad de los Reyes Magos llegan, sobre, tienen prevista la llegada sobre las 6 del día del viernes 5 de enero en la barca, en el y llegan al embarcadero de Somos. Luego recorren los cuatro pueblos pasando por la plaza de Somos, donde hay un mensajero real, por el monasterio también de la Santísima Trinidad en Sueza y la iglesia de Santa Eulalia, donde se hace una representación, y luego pasan por Langer y terminan en la plaza del Palacio de Loredo. Un gran recorrido también, donde allí sus majestades van saludando y hablando con todos los vecinos.
O sea, que ahí en Loredo es un poquito el punto donde más gente, más vecinos se concentran.
Sí, bueno, en general en los cuatro pueblos, en los cuatro núcleos donde se realiza una parada, bien sea para el mensaje real, para la representación o al final pues para estar con ellos en Loredo, hay muchos vecinos. Lo mismo sucede también con la de Galizano, Castanedo y Carriazo, que de no... Los vecinos, date cuenta que, ya te digo, la que es la cabalgata de Galizano, igual hay 7 carrozas. El año pasado, no sé si 30 figurantes, 100 pajes acompañando a sus majestades reales, o sea, todo 25 pajes también acompañando a Herodes, tambores, bueno, tiene, ya te digo, un gran seguimiento.
Al ser fiesta de interés turístico regional, tiene que tener unos mínimos, suponemos, y esa organización también debe llevar su tiempo y muchos invitados y muchos voluntarios para poder hacer
esta fiesta. Sí, muchos voluntarios. ¿No? Sí, hay una cantidad de trabajo detrás de todo esto, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Pero detrás de todo esto hay una gran organización, un gran trabajo, tanto de las personas, el núcleo fuerte de cada una de ellas, como de los voluntarios que van, hacen, realizan, preparan las cabalgatas, las carrozas, preparan los vestuarios, o sea, tienen ya una organización muy, muy, muy lograda, y además es de agradecer, porque todo esto, bueno, pues engrandece, ¿no?, la actividad social y local.
¿A qué hora empieza la de Carriazo, Castanedo y Galizano, más
salen
o menos?
A las 7 salen de Castanedo.
Vale.
Pasan, paran en Carriazo, en el ayuntamiento, donde allí sale Herodes, y finalizan en la iglesia de Galizano.
Perfecto, pues también lo tenemos apuntado. Ha sido un placer, María Antonia Manzano, concejala del Ayuntamiento de Montanalar, por estos detalles, para que nadie, ningún vecino, se pierda esta celebración tan especial. Un abrazo muy fuerte y feliz año.
Bueno, igualmente para vosotros, y agradeceros y animaros a participar en estas cabalgatas.
Por supuesto, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, feliz año.
Y también tenemos unos minutitos para hablar de otra cita muy especial. Nos vamos unos kilómetros más allá, nos vamos hasta Puente Viesgo, que además, desde el año pasado, bueno, pues ha hecho que su fiesta, que es su representación de la cabalgata de los Reyes Magos, pues sea una celebración no solo nacional, sino internacional, ya que el año pasado esa representación de la cabalgata se hizo en verano en la villa francesa de Les Eisis, que no sé cómo se dice y si está bien pronunciado. Pedro de la Vega es el organizador de la cabalgata de Puente Viesgo. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Les Eisis, o cómo se dice?
Bueno, tampoco soy un experto en francés. Les Eisis está allá en Tirouil, parece ser que es el nombre completo de la localidad con la que estamos hermanados en Francia.
Esto fue un pelotazo. Permíteme que diga este símil deportivo, quizá, ¿no?, de lo que supone poder salir de Puente Viesgo de Cantabria y representar la cabalgata de Reyes en Francia, ¿no?
Bueno, pues sí, eso se da como fruto de las colaboraciones que tenemos con otros organismos, como es el hermanamiento, el Comité de Hermanamiento de Puente Viesgo con SCHI. Salió la idea de visitar a los hermanos franceses, les pareció estupenda también al comité francés, y la verdad que les hicimos pasar un verano, un principio de verano, pues muy,
claro,
muy agradable, aunque total. nos llovió un poquito,
entonces
espero que este año no llueva aquí.
Perfecto. Oye, este año hay que mantener al menos el listón, ¿no?, que tenéis programado para este año. ¿Qué tenéis preparado, Pedro? Porque supongo que estás ya con los preparativos, con las carrozas, con todo ahí a última hora, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente, mira, tenemos la gran suerte, gracias a Dios, este año es la 34 edición de lo que nosotros llamamos escenificación viviente del nacimiento de Jesús de Nazaret y auto sacramental de los Reyes Magos. Todo eso se convierte popularmente en una cabalgata, evidentemente, que, valga la redundancia, también cabalga Jesús y María a lomos de un pollino, de un burro, para pedir posada y luego pues ir al raso a pasar la noche junto con los acompañantes que lleva, pastores que van a adorar al niño, en un ambiente pues con los animales que la tradición histórica de religiosa nos ha mencionado siempre, ovejas, cabras, la mula, el buey, hemos metido desde hace unos años alpacas, aves también exóticas, en fin, es un marco muy bonito donde acaba llegando esta sagrada familia para luego evidentemente sus majestades que salen en cabalgata, pues recorren todos los pueblos, todas las calles del pueblo,
sí,
desde el barrio de Corrobacen hasta el mismo barrio de la iglesia. Y bueno, pues aprovechamos ya escenarios históricos que tiene el municipio, digamos, como la estación del ferrocarril, donde la convertimos en una estancia palaciega hasta Herodes y Festival de los Magos, y luego el propio consistorio, que es un lujo de consistorio, como sabrás, el que tenemos.
Pues sí,
el gobernador le da la bienvenida.
Hemos hecho ahí un programa de COPE Cantabria, así claro, que el ayuntamiento es inigualable. Y ese es el punto, digamos, álgido, el punto principal. La gente tendría que estar esperando, aguardando en el ayuntamiento o otros puntos significativos para poder ver la cabalgata, ese proceso de manera puntual y que estemos bien situados.
Bueno, puntos son varios. Desde las 7 de la tarde, todos los escenarios que montamos están operativos. Quiero decirte que tanto Herodes como sus sacerdotes, la guardia romana, etcétera, etcétera, ya está el escenario montado a las 7 de la tarde. Uh-huh. Por otra parte, tenemos toda la calle desde el balneario hasta la iglesia, pues está edificada con herreros, con carpinteros, con hilanderas, con panaderos, con también hay un grupo de personas que hacen de mercaderes, ambientando lo que nosotros venimos llamando Palestina Año Cero. Y bueno, 7:30 en punto es cuando parten José y María a lo que venían a buscar en aquellos años, que era censarse por orden del rey, y al no encontrar pedir posada, también tenemos dispuesta una casa que nos hace la escena del encuentro que tiene José María con los posaderos. Uh-huh. Y ya luego, como te he dicho antes, van directamente a su lugar de descanso, que es en el parque del Hotel Balneario, bajo esos cedros maravillosos, que está todo perfectamente ambientado. Perfecto. Y luego ya los reyes, sí, puedes estar en el parque, ya desde las 7 tienes ahí pastores, tienes los animales ahí dispuestos. Puedes estar en la estación, que está de Godes y están todos sus... Uh-huh. Todo apreciado para la ocasión.
Estupendo.
Tienes todos estos personas que están haciendo los escenarios puestos. O sea, que puedes moverte libremente. Bueno, dentro de un orden...
Perfecto. Pues, lo tenemos que dejar aquí, Pedro. Pero el viernes recordamos esta fiesta puntual, que a partir de las 7 todo el mundo puede disfrutar de esa cabalgata, claro, y otro sacramental de Reyes en Puente Viesgo. Un abrazo enorme, que salga todo estupendo, que seguro que va a ser así.
Muchas gracias y un abrazo para vosotros y vuestros oyentes.
Gracias. Pedro de la Vega, organizador de la cabalgata y autosacramental de Puente Viesgo. Continuamos.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, estamos en época navideña, estamos en estas fechas en donde pasada Nochebuena, pasada Nochevieja, todavía queda Reyes, estamos casi todo el mundo un poquito ocioso, estamos pendientes de los comercios, de los regalos. Lo que no hay que descuidar es la ayuda a los demás, donando sangre. Vamos a ver cómo están las reservas y de qué tipo se necesitan en la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria. Para ello hablamos con la directora del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, Cristina Munarriz. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días y feliz año a todos.
Igualmente, para ti también, y además gracias especialmente porque nos atiendes en tu periodo vacacional, así que muchísimas gracias. Pero las donaciones no deben descansar, ni tampoco en Navidades, ¿no?
Claro, especialmente en fechas festivas, ¿verdad? Como siempre decimos, verano, Navidades, por lo que pueda surgir, porque siempre son época que, bueno, que nos gusta celebrar y que lo dejamos un poco apartado quizá, pero... He de decir también que nuestros donantes lo saben, se lo recordamos periódicamente, ¿verdad?, gracias a vosotros, y en esta ocasión tenemos las reservas cubiertas, bien cubiertas.
De todos los tipos, o sea, no hay necesidad ahora imperiosa de que la gente, los donantes, acudan a Valdecilla o a los puntos que tenéis itinerantes por la región.
A ver, esa necesidad nunca la vamos a dejar aparte. Siempre necesitamos que los donantes acudan periódicamente, lo que no es necesario, que acudan en masa, ¿eh? Esto, como digo, es debido a que, bueno, pues hemos hecho quizá un llamamiento suave o bueno, como nos ayudáis vosotros, ¿no?, que ya lo solemos decir, y a su vez se ha sumado a que efectivamente no había un consumo excesivo de los hospitales. Sumado todo esto, hace que las reservas para los próximos días lo podamos afrontar sin ningún problema de todos los grupos. Sí. Por otro lado, es verdad que la sangre, los hematíes tienen una caducidad de hasta 6 semanas, entonces nunca nos viene mal, porque esa sangre, si no se va a usar en los próximos días, se usará en las próximas semanas.
Sí. Esto no quita, Cristina, que hoy, por ejemplo, la unidad móvil esté en el Centro Cívico Tabacalera de Santander, un sitio muy céntrico en la calle Antonio López 36, para que la gente pueda acudir hoy en horario de mañana y tarde. Bueno, hoy queda poquito, que es hasta las 2, luego será de 4 a 8 de la tarde, ¿no?
Claro que sí, estos días lo ponemos un poco fácil, próximo al Centro de Santander. Esta semana también estamos, como todos los jueves lo hacemos en Torrelavega, también mañana en Veranga, creo recordar, y el viernes en Santoña. Por tanto, por supuesto, sigo animando a todo el que se quiera acercar o quiera probar por primera vez. El personal le va a informar perfectamente de si puede hacerlo o no, o cuándo. Y bueno, pues las reservas hemos de mantenerlas así en las próximas semanas.
Cristina, ¿la gente puede presentarse directamente en esa unidad móvil o hay que tener cita previa?
No, la cita previa nos está viniendo muy bien. Tenemos una app que llamamos así, cita previa, también se entra desde la web. Y bueno, eso facilita tanto a los donantes como a nosotros mismos para gestionar un poco mejor los tiempos, el material, la previsión de donantes que vamos a tener y de sangre que vamos a disponer, pero no es necesario ni muchísimo menos, ¿eh? Cualquiera puede acercarse y este programa nos va a permitir decirle si va a tener un tiempo de demora o si le vamos a poder atender en ese mismo momento.
Cristina, ¿nos puedes hacer un perfil robot del donante? Si es una persona muy mayor, si es mujer, si es hombre, si habría que buscar también rejuvenecer al donante tipo.
Claro. A ver, como bien sabéis, yo creo que se puede donar a partir de los 18 años, es un requisito, incluso un requisito legal, ¿no? Y se puede incluso hasta los 70. Lo que necesitamos son, bueno, cualquier persona con que alcance al menos 50 kilos y se encuentre con buen estado de salud va a poder hacerlo. Quizá le tengamos que decir que por alguna ocasión, por algún motivo, pues algún viaje reciente, alguna medicación puntual, que en ese momento efectivamente no pueda hacerlo y le vamos a indicar cuándo, pero lo habitual es que pueda, habiendo desayunado y nunca en ayunas, por supuesto, y habiendo descansado y estando hidratado, ¿no? O que ese día tenga una previsión de que pueda descansar, pueda recuperarse bien, ¿eh? Una actividad normal. Lo que sí necesitamos y estamos viendo y estamos haciendo un esfuerzo para ello es renovar la gran base de donantes que hemos tenido durante muchísimos años y que, bueno, pues llegado un momento a esos grandes donantes que nos han soportado toda la hemoterapia de tantos años en los hospitales, pues ya hemos de decirles que muchas gracias, pero que ya les tenemos que decir que no, pues esa gran base de donantes hay que renovarla. Entonces yo animo a todos los jóvenes y no tan jóvenes a que nos conozcan, a que se incorporen a donar sangre, a donar plasma también, plaquetas y mantengan la actividad transfusional de los hospitales.
¿Cuál es la edad a la que más o menos ya agradecéis los servicios prestados de esos grandes donantes?
A los 70. Cuando alcanzan, te diré que cuando alcanzan 71, porque en el año de 70, desde los 65 han de aportar un informe anual, una pequeña nota de su médico de primaria, que bueno, pues por el seguimiento que le hacen, ¿no? Pueden perfectamente seguir donando. Entonces ya llegado ese a ese límite que hemos de poner, ¿verdad?, siempre un límite, les decimos que ya es hasta aquí. Pero toda persona puede dar a conocer esto, ¿no?, y traer nuevos donantes.
Está claro que esos 70 años es el límite que, como has dicho, hay que poner. Tampoco sé si es por la propia salud del donante o porque la sangre pierde calidad, por decirlo de algún modo.
No. De hecho, bueno, pues seguramente, a ver, quizá es prematuro, pero me atrevería a decir que quizá ese límite alto, pues quizá en próximos años se supere. Eso al final es un término también legal, uh-huh. Pero bueno, porque hay que poner un límite, pero como digo, personas que han donado periódicamente y que siguen como en estado de salud, pues pueden donar hasta esa edad.
Uh-huh. Cristina, para ir terminando, para ese rejuvenecimiento del listado de los donantes, quizá las redes sociales son un aliado muy importante, ¿no?, de estas nuevas generaciones, para poder hacerles ver vuestro trabajo y lo importante que es que contribuyan, ¿no?, con sus donaciones de sangre, de plasma, etcétera.
Claro que sí, las redes sociales y la digitalización en general. Por eso esta herramienta de la cita previa no es, como decía antes y lo sigo diciendo, no es un requisito indispensable, ni muchísimo menos. También puede hacerse la cita telefónica, pero que nos permite tanto al donante como a nosotros gestionar mejor todo, los tiempos, saber la disponibilidad de sangre que vamos a tener, etcétera. Entonces, es una forma también de acercarnos a las nuevas generaciones que funcionan así. Sí.
Perfecto, pues Cristina Munarriz, directora del Banco de Sangre de Santander y Tejidos de Cantabria, ha sido un placer que nos haya atendido en la cadena COPE en Cantabria. Feliz año, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, recordamos esas fechas, esos horarios. Hoy, ahora mismo justo, va a cerrar esta primera parte de las donaciones de sangre de la unidad móvil que está aparcada en el Centro Cívico Tabacalera de Santander, en la calle Antonio López 36, pero por la tarde puedes realizar tus donaciones de 4 a 8 de la tarde. Mañana miércoles la ubicación de la unidad móvil será en Beranga, encima del ambulatorio de la primera planta. Las donaciones mañana de 9 y cuarto de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y cuarto a 8 y media de la tarde. Puedes pedir cita previa en el Banco de Sangre, el 942-20-2689, también en el 20-37-48, también en su unidad móvil en el 640-244-120, repito, 640-244-120, pero también puedes ir físicamente al Hospital de Valdecilla, al pabellón 13, en horario laborable de 8 y media de la mañana a 9 de la noche y primeros sábados de cada mes de 8 y media a 2 de la tarde. Y si necesitas una solución capilar o vas a someterte a un tratamiento de quimioterapia, pues José Antonio Figuero, con 50 años de experiencia en soluciones capilares, un experto en el campo, lógicamente, te va a atender personalmente. Es líder en pelucas oncológicas con más de 2.500 disponibles. Además, si mencionas COPE Cantabria, obtienes un 20% de descuento en pelucas oncológicas. En un instante llegamos a las 2 de la tarde, por tanto, sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.